Buenos días, un jueves más, estamos aquí en Radio Sansueña y es el turno de Derechos en el Aire, este programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. Reciban un saludo, como siempre, de Antonio Doncel en el control técnico y aquí en los micrófonos de Daniel de la Fuente. El 28 de diciembre de 2004 nació la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Desde entonces ha habido una enorme evolución en la sensibilidad social acerca de este grave problema enquistado en la sociedad. Aquí en nuestro programa ya hemos hablado de los aspectos legales y prácticos de esta ley. También en el programa que dedicamos a hablar de desigualdad entre hombres y mujeres, evidentemente nos ocupamos también de la violencia de género. En otra ocasión estuvo aquí también una compañera nuestra, educadora social, comentando pues esas reacciones y esas actitudes de jóvenes de institutos ante la violencia de género, ante las ideas sexistas. Hoy queremos enfocar esta violencia machista desde el punto de vista psicológico. Queremos saber cómo es la atención psicológica que se brinda a las mujeres víctimas de violencia. Y para hablarnos de esta atención psicológica, para hablarnos en definitiva de su trabajo, está aquí en el estudio Ana Serna. Ella es psicóloga del Punto de Atención Psicológica de Cáceres, dependiente de la Red Extremeña de Violencia de Género, que pertenece al Instituto de la Mujer de Extremadura. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Ana presta servicio en este punto de atención psicológica que está en Cáceres, en concreto en el edificio Balondo, pero si no me equivoco, la Red Extremeña cuenta con más puntos de atención a lo largo de toda Extremadura, ¿no es así?
Sí, evidentemente, no te equivocas. La Red de Atención Extremeña a mujeres víctimas de violencia de género cuenta con 17 puntos en Extremadura, que, si me permites, los enumero de forma... rápida, son el punto de atención de Cáceres, Plasencia, Navalmoral de la Mata, Jaray de la Vera, Hervás, Coria, Miajadas, Cañamero, Santiago de Alcántara.
Esto serían en la provincia de Cáceres.
Hasta aquí serían en Cáceres.
Y en la provincia de Badajoz también se encuentran puntos de atención psicológica para mujeres víctimas de violencia de género en Badajoz, en Mérida, en Fregenal, Cabeza del Buey, en Zafra, en Llerena y en Villanueva de la Serena, ¿verdad?
Efectivamente.
En todos estos sitios se pueden encontrar estos puntos de atención psicológica. ¿Cómo llega una mujer hasta cualquiera de estos puntos de atención psicológica, en concreto al tuyo, en el que tú trabajas, al de Cáceres?
Pues mira, Daniel, en concreto al punto de atención de Cáceres, al igual que a cualquier otro punto de atención de la Red Extremeña de Violencia de Género, llegan derivadas a través de cualquier servicio comunitario, fundamentalmente a través, en primera instancia, a veces de la Casa de la Mujer, de la Oficina de Atención a Víctimas de Violencia, ubicada en el juzgado, llegan también derivadas de los servicios sociales de base, de los equipos de salud mental, también de los equipos de atención primaria a través de los médicos de cabecera y de los de las mancomunidades en general.
Por ejemplo, a raíz de la Ley de Medidas de Protección Integral, ahora hay derivaciones, digamos, orígenes que antes no se daban. Por ejemplo, comentabas que también médicos de primaria los derivan. ¿Eso antes se daba o es ahora una novedad?
Antes no se daba y afortunadamente ahora hay acuerdos firmados con los médicos de atención primaria, con el SES en concreto, y esto permite que prácticamente en toda Extremadura, a excepción de Cáceres, que estamos pendientes de empezar a hacerlo, los equipos de atención a mujeres están ubicados en los propios centros de salud. Eso pues conlleva pues la facilitación a la hora de la derivación por parte de los profesionales de atención primaria y se lleva a cabo ya pues en los últimos años, ¿no? Se lleva a cabo, sí.
Claro, que estén allí mismo en el centro de salud ayuda mucho. Además, en concreto, el personal médico de primaria es una forma muy... bastante buena, ¿no?, de detectar malos tratos, de detectar violencia de género en las mujeres.
Sin duda ninguna. Los equipos de atención primaria pues son los profesionales que día a día están en contacto con las mujeres y que tienen, pues por toda su experiencia y su conocimiento, pues mucha facilidad para detectar posibles situaciones de riesgo. Con lo cual, pues su colaboración y su implicación ahora en el trabajo facilita muchísimo el que las mujeres tengan acceso a la red de atención a mujeres víctimas. Efectivamente, sí.
El programa de hoy queríamos dedicarlo a esa atención psicológica porque, bueno, la violencia física es quizá lo más llamativo, lo que más se externaliza, pero detrás hay mucha implicación psicológica, de hecho, muchos años quizá de implicación psicológica. Coméntanos qué síntomas puede mostrar una mujer víctima de violencia de género. Evidentemente, cada caso es un mundo y es muy diferente. Pero, ¿qué observas? ¿Qué síntomas observas?
Pues fíjate, me alegro que me preguntes por los síntomas en concreto, puesto que no podemos hablar en ningún caso de un perfil concreto de mujer víctima, ¿no? Cada mujer, como muy bien has señalado, es un mundo y tiene unas características a todos los niveles muy distintas, ¿no? Tanto en el ámbito laboral como en el social, como en el personal. A todos los niveles no podríamos establecer perfil, pero sí es cierto que hay una sintomatología asociada a la situación de estrés que ellas están vivenciando, tanto aquellas que se encuentran todavía dentro de la relación de maltrato como aquellas que han salido ya de la relación, ¿no? Hay una sintomatología fundamentalmente asociada a trastornos de ansiedad, de estrés y a trastornos asociados con la depresión, ¿no?, con síntomas depresivos. Entonces, los síntomas más primarios que más llaman la atención de primer abordaje, digamos, tanto como por los profesionales de atención primaria como por nosotros, en concreto ya por el equipo en concreto, lo que más llama la atención primero son mujeres con alteraciones de ansiedad, como decía, con dificultades en los hábitos del sueño, con dificultades en los hábitos, con problemas en los hábitos de alimentación, en los hábitos alimentarios. Mujeres que están muy embotadas intelectualmente, que manifiestan muchas dificultades para la concentración, para mantener la atención, para cualquier actividad de tipo cognitivo que requiera un mínimo esfuerzo. Bueno, pues lo primero que te dicen, ¿no?, en la entrevista, se me olvida todo, soy incapaz de recordar nada, soy incapaz de, o me siento con muchas dificultades para leer pues un simple prospecto, una hoja, para recordar las cosas más básicas. Como digo, pues estas alteraciones son mujeres que están medicadas también, pues generalmente para el trastorno de la ansiedad y los trastornos afectivos. Y en principio resaltaría esta sintomatología, ¿no?
Hablando además contigo previamente para preparar la entrevista, me comentabas que hay mujeres que se sienten inseguras, incluso que de alguna manera pierden el criterio. Me comentaste una frase que me llamó mucho la atención. No saben dónde están los límites. Es decir, no saben si, suelen utilizar la expresión, si está loca ella o los demás. Eso me resultó bastante llamativo. Esa implicación sentimental y emocional, ¿no?, que tienen.
Sí, bueno, digamos que el maltrato, ¿no?, es un problema de límites, ¿no? Donde hemos puesto los límites que se sobrepasan o que no deben sobrepasarse, perdón, no están claros. Y las mujeres manifiestan, no sé si te refieres a esto en concreto, que ya no saben si ellas son las que tienen el problema o son los demás, ¿no? Porque sí, han perdido muchas veces el criterio en relación con los límites de lo que está bien, de lo que está mal, de hasta dónde es lógico, asumible que debe de aguantarse, de soportarse la situación por la que están viviendo, si es así.
Comentabas que hay mujeres también que no han salido de la relación. En ese caso, ¿qué etapas o qué fases se atraviesan desde el momento en que empiezan a intuir que puede haber un maltrato hasta que deciden afrontarlo y plantarle cara.
Sí, aquellas mujeres que experimentan, digamos, hay algunas mujeres que experimentan un acto violento, tienen un problema de violencia con su pareja, y sí hay una parte de las mujeres que con sus recursos personales y sus apoyos sociales son capaces de resolver esa situación de forma adecuada, ¿no? Con esas mujeres no nos encontramos en la consulta, se supone que resuelven adecuadamente la situación y no... y permanecen en el seno de la relación violenta únicamente el tiempo necesario para solventar pues la separación, el divorcio o lo que sea necesario. Pero sí hay otras mujeres que, siendo conscientes de la violencia que están sufriendo por parte de sus parejas, presentan y manifiestan dificultades que les impiden dar un paso para adelante y salir la relación. Estas mujeres... bastantes ocasiones acuden a nosotros para bueno, pues para a pesar de seguir todavía en la relación, para pedir asesoramiento en un primer momento. Y van a pasar por distintas fases según sea la bueno, pues el caso personal de cada una y la situación concreta que estén viviendo. Primeramente piensan que es posible que el agresor pueda cambiar. Posteriormente pasan a una fase posterior, valga la redundancia, en la que piensan que son ellas las que tienen que cambiar para adaptarse a las demandas del agresor. Y según vayan evolucionando, intentarán también bueno, pues cambiar la relación de pareja hasta que el proceso terapéutico finalice y sean conscientes de que son ellas las que tienen que dar el cambio en el sentido de tomar una decisión y abandonar la relación.
Claro. Aquí siempre tenemos que tener en cuenta que cada caso, cada persona, cada mujer es distinta, cada circunstancia es diferente, pero nos puede hacer una idea de las implicaciones psicológicas que tiene la violencia de género. Me gustaría conocer, Ana, que nos expliques cómo es tu trabajo diario. ¿Cómo trabajas con las mujeres víctimas de violencia?
Pues mira, trabajamos con las mujeres tanto a nivel individual como a nivel grupal, ¿verdad? Entonces, en el trabajo voy a empezar, bueno, a nivel individual, primeramente se tienen... una o dos sesiones de valoración de cada caso. Las mujeres, como decía, vienen derivadas y solemos conocer previamente pues lo más importante o relelevante de su situación, ¿no? Según la información que nos llegue a través de la derivación. Y bueno, se hace primeramente una valoración individual y una vez establecidos los objetivos a trabajar, se establecen pues el número de sesiones que van a ser necesarias en principio. Pero fundamentalmente hacemos un trabajo a nivel grupal que es necesario, muy importante y relevante en el trabajo con las mujeres. En este sentido tenemos diversos grupos de atención a las mujeres. Hay un grupo que llamamos Grupo IDRE, que significa un grupo de intervención a nivel integral, de recuperación, rehabilitación a nivel integral, en el que se trabaja pues en un horario de lunes a viernes durante toda la semana, desde las 9:30 aproximadamente hasta la 1 del mediodía, prácticamente 4 horas diarias, y en estos grupos se puede comentar un poco por encima en cómo son los módulos de intervención que se hacen, ¿verdad? Bueno, tenemos un módulo que es de educación para la salud, ¿vale? Que está dirigido pues a promover actitudes y hábitos saludables pues sobre la higiene del sueño, de la nutrición, la higiene corporal, higiene sanitaria, higiene sexual, básicamente. Habría también un módulo de relaciones interpersonales, que el objetivo que tiene es pues conseguir una adaptación social saludable, adquiriendo pues competencias a nivel de técnicas de expresión y recepción y control tanto emocional como social, ¿no? Se trabajan habilidades de asertividad, habilidades también de empatía, habilidades de defensa de los propios derechos y habilidades de solución de problemas interpersonales.
Que todo esto que has comentado en situaciones de bloqueo emocional, digamos, no sé si es correcta la expresión hablando de esto, es muy útil, ¿verdad?
Sí.
Será ese bloqueo emocional.
Totalmente, sí. El bloqueo emocional es algo que... digamos, tenemos que trabajar en la inmensa mayoría de las situaciones, y entonces pues este tipo de talleres, en concreto la facilitación de la expresión de todo tipo de sentimientos, pues ayuda mucho para desbloquear este estado emocional. También hay un módulo que es el de desarrollo intelectual, ¿no? Te comentaba anteriormente que uno de los síntomas que más llaman la atención es que las mujeres están embotadas, que intelectualmente están, pues se sienten incapaces de realizar cualquier tarea, por mínima o sencilla que sea, y trabajamos este módulo pues a través de entrenamiento en distintas operaciones intelectuales, ¿no? Desde desde habilidades relacionadas con la codificación, como con la comprensión, como con la memoria auditiva visual, etcétera, etcétera. Sí. ¿Vale? El módulo también de expresión emocional, como decía antes, pues
vendría relacionado con lo que hemos comentado antes.
Vendría relacionado
antes,
con
¿verdad?
El que hemos relacionado, mencionado antes. Sí. También tenemos módulos de educación familiar, que es fundamental, y de entrenamiento en habilidades de ajuste laboral. Quiero señalar que si, las habilidades de ajuste laboral y de formación para el empleo y todo lo relacionado con el mundo laboral se llevan a cabo al final del proceso, ¿no? Puesto que en la primera parte del proceso la mujer lo que tiene que hacer y debe hacer es recuperarse, y una vez que está bien, empezaremos entonces a trabajar con ella pues todo el tema laboral y demás.
Con las nuevas medidas de protección, ¿las mujeres se sienten más seguras? Nuevamente hablando en general, pero ¿tú qué percibes?
Sí, yo creo que, claro, es una pregunta que habría que hacerles a cada una de ellas, sí, evidentemente, pero mi percepción sí que es que con estas nuevas medidas de protección y la divulgación que ha habido pues de ellas, ¿no? Puesto que la sociedad cada vez afortunadamente conoce mejor esta ley, sí se sienten más seguras, más protegidas, sobre todo en un ámbito más global, ¿no? A nivel tanto judicial como social, como a nivel de protección económica y a nivel de atención psicosociosanitaria.
Claro, sí. Y es importante, importante que se sepa que existe ese apoyo y sobre todo que desde la sociedad y desde los medios de comunicación redundemos en la importancia de estas medidas que hoy estamos conociendo de primera mano con Ana Serna. Vamos a hacer una pequeña pausa porque, bueno, son muchos datos, mucha información, así los asentamos un poco, y enseguida seguimos charlando con Ana, y vamos a hablar, además, con otra psicóloga que lleva un programa de reeducación de agresores de género, pero esto será en unos minutos.
Tienes que
esta canción de Amaral, Salir Corriendo, que suena desde hace bastante tiempo, una canción precisamente dedicada a la violencia de género, dedicada directamente a la mujer que sufre ese maltrato. Continuamos en Derechos en el Aire, continuamos hablando de violencia de género y, como les decía, ahora mismo vamos a hablar por teléfono con una psicóloga que es responsable del programa de reeducación de agresores de género, también perteneciente a la Red Extremeña de Violencia de Género, en concreto María José Sánchez. María José, ¿qué tal? Buenos días.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, me gustaría que nos explicaras en qué consiste ese programa de reeducación de agresores de género del cual te encargas.
Pues es un programa psicoeducativo de unas 30 sesiones aproximadas de grupo, más otras 4 o 5 sesiones de evaluación inicial y final, y en algunos casos también hay sesiones individuales para problemáticas específicas. Pero no es una terapia propiamente dicha, que los agresores no presentan psicopatología ninguna. La intervención no se realiza para curar ninguna enfermedad, sino para modificar el modelo mental y la conducta que sustenta la violencia en estos agresores. Partimos de la base que la violencia estaría en la visión machista del hombre, que intenta proteger los privilegios asignados por los propios roles de género. Entonces, en base a esos principios, la intervención pasa un poco por asumir la responsabilidad de la conducta violenta, por intervenir en las áreas relacionadas con el manejo de las emociones, los pensamientos erróneos, habilidades de relación y comunicación, resolución de problemas y, sobre todo, principalmente, en disminuir las ideas sexistas.
¿Y esas ideas sexistas, ese modelo mental, de dónde surge, María José?
Bueno, pues de la socialización de género que todos y todas hemos recibido. Tradicionalmente el hombre ha sido educado en base a la idea de que la mujer de alguna manera le pertenece, es inferior o que es algo que puede manejar. Al contrario, las mujeres hemos sido educadas no solo para depender del hombre, sino también para aspirar a esa dependencia. La familia, la escuela, el lenguaje transmiten esos valores que la sociedad sustenta y que además refuerzan el mensaje de desigualdad de género. Bueno, hoy en nuestros días también se espera que una mujer sea tierna, que sea sumisa, negada. Del hombre, sin embargo, se espera que sea firme, que sea fuerte, que marque las normas a seguir y que se haga obedecer. La conducta agresiva es utilizada de esa manera por los hombres como un instrumento para obtener y mantener esa posición de poder y control respecto de su pareja y de esa manera asegurarse la sumisión.
Y mencionando actividades concretas, modos concretos de trabajar, ¿cómo trabajáis con esos hombres?
Bueno, pues dedicamos una o dos sesiones a trabajar áreas específicas. Por ejemplo, en el caso de las ideas sexistas, inicialmente hacemos una evaluación para detectar qué ideas presenta cada uno de los participantes. Les pasamos un cuestionario al que tienen que responder según el acuerdo o desacuerdo una serie de ítems. Por ejemplo, que las mujeres son inferiores a los hombres, que los hombres son más razonables y sensatos que las mujeres, o que el cuidado de la casa y de los hijos corresponden a la mujer. Una vez hemos evaluado eso, iniciamos un debate racional, pero apoyado en hechos objetivos, no sobre opiniones. Y de esa manera se van cambiando esas ideas erróneas. El aprendizaje sobre las desigualdades les permite reflexionar sobre sus acciones y plantearse qué otro tipo de relación puede ser más satisfactoria para ambos miembros de la pareja.
Por ejemplo, ¿cuáles son esas ideas más habituales que tienen dentro de la pareja y contra las cuales hay que luchar?
Pues principalmente esa, que la mujer es inferior al hombre, o que la mujer debe tener la comida a punto para cuando el marido vuelva a casa de trabajar, que la mujer está obligada a mantener relaciones sexuales con el marido aunque en ese momento no le apetezca, que lo que ocurre en una familia es problema únicamente de la familia, que no es de dominio público, o que las mujeres que beben alcohol y son maltratadas se lo tienen merecido. Son muchas y muy variadas.
Bueno, estábamos hablando antes con Ana en fin, de esas vivencias cotidianas que se viven en el ámbito doméstico. En concreto, el hecho de que sea una mujer la que lleva a cabo este programa contra agresores, ¿ellos cómo lo reciben? ¿Cómo reaccionan ante eso?
Pues quizás en las primeras sesiones le pueda sorprender, pero yo creo que acaban viéndote como un o una profesional, no como una mujer o como un hombre.
¿Qué resultados se han comprobado en estos hombres que reciben este programa de reeducación?
Bueno, pues la evaluación que hemos hecho desde el principio del programa, hemos constatado que hay una disminución de las conductas violentas, tanto físicas como psicológicas, que disminuye también el riesgo de agresión, sobre todo los sujetos que presentan inicialmente un riesgo elevado o moderado, disminuyen las ideas sexistas, disminuye también la atribución de la culpa a la propia víctima, y eso se corresponde con un aumento de la autoatribución de la culpa en sí mismos. Uh-huh. Además, los propios usuarios tienen la percepción de que los servicios les están ayudando a hacer frente más eficazmente a sus problemas. Uh-huh. Ahora, estos resultados los tenemos que tomar con cautela, porque lo importante es saber si sirve o no para que cada día haya menos mujeres que sufren agresiones machistas.
Ya. Yeah.
Los programas pueden funcionar, pero tenemos que tener muy claro que el objetivo es aportar un espacio de reflexión, de aprendizaje o estrategias que pueden ser útiles, pero que en ningún caso son el procedimiento para que los hombres no vuelvan a mantener relaciones agresivas.
Hombre, lo importante es ver que los hombres que han asistido a un programa de estos realmente modifiquen su conducta. Luego puede que sigan produciéndose víctimas, desgraciadamente, en otras familias y en otras parejas que no han seguido ningún tipo de tratamiento, claro.
Sí, sí, efectivamente, pero esos resultados los podemos ver más a largo plazo, no claro. Así de manera inmediata. A corto plazo los resultados que tenemos son buenos y son estos.
Claro, claro. ¿Qué hombres son a los que se les aplica este programa de reeducación?
Bueno, pues nos llegan hombres que han sido condenados penalmente por violencia de género y tienen medidas alternativas a prisión. Vienen canalizados a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Ajá. Son agresores de género primario, o sea que no tienen antecedentes penales, y la condena que tienen es inferior a 2 años de prisión. Su obligación es acudir al programa, de lo contrario se produciría su ingreso inmediato en prisión. Ajá. Y luego también tenemos hombres que demandan el servicio de manera voluntaria y que aceptan las normas que tenemos establecidas en el programa. Ajá. En este caso tenemos que tener mucho cuidado de que el agresor no utilice su participación en el programa como un instrumento de reconquista de su pareja, en vez de como un medio para solucionar un problema que él mismo tiene. Básicamente son los dos tipos de hombres que nos llegan.
Por tanto, trabajáis en coordinación con los servicios sociales penitenciarios.
Trabajamos en coordinación con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Desde luego, María José, bueno, muchas veces a mí me han llegado comentarios de este tipo de programas. Quizá son los programas un poco la intervención más impopular, esta de la que te encargas tú, el trabajar con hombres. Danos algún argumento para apoyar este tipo de actuaciones.
Vale. Sí es cierto que el programa en sus inicios tuvo mucho debate en cuanto a su cuestionamiento. Pero yo creo que ese debate ya está superado hoy en día. El debate venía más que nada porque si se destinan recursos para los hombres, se le están quitando a las mujeres, no es así. Esos recursos no se le están quitando a las víctimas. El cuestionamiento, el debate hoy es cómo optimizar estas acciones para que ayuden al fin principal de la erradicación de la violencia de género. Y yo creo que al margen de las funciones que se atribuyan a las medidas penales, no podemos prescindir de la reeducación o reinserción social del infractor. La intervención con este agresor es una forma de contribuir a garantizar la seguridad de la mujer maltratada y también de prevenir situaciones de maltrato posteriores. El claro. Estar en prisión no les ayuda.
No, sobre todo si no se trabaja en esa conducta. Y en eso es precisamente a lo que se dedica María José Sánchez, a trabajar en esa conducta. Así que, en fin, seguiremos muy atentamente los resultados, ¿de acuerdo? Muchas gracias, María José, y enhorabuena por el trabajo.
Muchas gracias a vosotros.
Pues seguimos en nuestro programa con Ana, hablando de esa atención a mujeres víctimas de violencia de género. Me gustaría que nos explicaras cómo es, bueno, se llama ciclo de violencia o ciclo de la violencia, ¿verdad? Es decir, cuando hay un maltrato, exactamente qué fases son las que consiste ese ciclo de la violencia.
Pues básicamente, mira, el ciclo de la violencia consiste en la dinámica que se establece en algunas relaciones, no en todas las relaciones, que la describimos en forma circular, ¿no? Hay cuatro fases. La primera sería la tensión, la segunda la de agresión, la tercera la de arrepentimiento y la cuarta la de luna de miel, ¿no? De la fase de tensión. se pasa a la de agresión, de la de agresión a la de arrepentimiento, a luna de miel, y se volvería a empezar el ciclo.
Luna de miel, para entendernos, no nos referimos a la luna de miel literal, sino que en esa fase de acumulación de tensión, fase de violencia, reconciliación, o sea, después del arrepentimiento llega un momento, digamos, dulce en la relación, en la que de repente todo es amor, el estallido de violencia ha acabado, nuevamente es dulce, es amable, pero eso solo vuelve a un proceso de acumulación de tensión más o menos largo.
Exactamente, así es. Y me gustaría señalar que en el proceso de acumulación de tensión, en la primera fase, el objetivo que se consigue, lo que realmente persigue la persona violenta, es la sensación de incapacidad en la mujer, la sensación de indefensión, ¿no? La tensión puede originarse por muy distintas cosas en la vida diaria, desde poner un día el plato de lentejas frío hasta ponerlo al día siguiente, poner el plato de lentejas muy caliente, ¿no? Un día por ir peinada, otro día por ir con despeinada, con falda larga o con falda corta, ejemplos tontos, banales, pero que lo que hacen es crear en la mujer esa sensación de que es ella la culpable, ¿no? Y que al mismo tiempo no tiene capacidad para controlar o para poder prevenir o evitar ese estallido de violencia, de agresión que vendrá posteriormente en la fase siguiente. Entonces es importante trabajarlo sobre todo a nivel terapéutico, ¿no? Que las mujeres sean conscientes de la fase, de las fases y de la importancia de su implicación en ellas.
Que lo identifiquen. Cesar una relación de este tipo, cesar una relación en la que hay maltrato, ¿automáticamente implica que el maltrato cesa? Que la, digamos, ¿que el sentimiento psicológico de la mujer se soluciona?
Para nada. En general, aunque no podamos hablar en general, ¿no? Pero muchas veces, una vez que se ha cesado la relación de maltrato, va a haber un proceso posterior en la que sabemos que puede haber vueltas con el agresor, ¿no? Vueltas a la reacción, a la relación violenta. Entonces, tenemos que aprender a que las mujeres identifiquen los sentimientos que van a tener una vez que han abandonado la relación, para que sean capaces de afrontar tanto los sentimientos como los pensamientos que van a tener y ponerles frente. Sí.
Claro, porque dentro de esa rueda que decías, en la que después de una fase de arrepentimiento y de luna de miel se vuelve otra vez a la tensión, hay que saber salir de esa rueda.
Exactamente.
¿Verdad? Y en ese caso es afrontar y romper con esa relación. Cada vez hay más jóvenes, ¿no?
Sí.
Hombres y mujeres, es decir, hombres que maltratan y mujeres que mantienen esas ideas sexistas de que quizás son inferiores.
Sí, como comentábamos anteriormente, los jóvenes se ha observado un importante repunte en las conductas violentas, y es algo que es preocupante, sí, es preocupante, y que tenemos que abordar pues de forma integral y de la forma más efectiva posible.
¿Cómo? ¿Qué es lo más importante? ¿La educación, la familia, los medios?
Pues, hombre, es un compendio de todo, ¿no? Los medios efectivamente tienen su importancia, los medios de comunicación, la educación y la familia, lógicamente, también, pero es necesaria una implicación de la sociedad en general.
Claro. Pues nos parecía muy interesante, desde luego, en el programa de hoy, hablar de este, desde el punto de vista psicológico, de la atención a mujeres víctimas de violencia de género. Ana, quedan muchas cosas por explicar, desde luego, pero yo creo que de lo que hemos hablado nos puede quedar una idea, evidentemente sin generalizar. Cada caso es particular, pero lo que a mí me parece importante, que esto de lo que hemos hablado es el día a día de muchas mujeres y en muchas relaciones de pareja. Y eso hay que erradicarlo. Creo que estamos de acuerdo, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo. Y un mensaje que fundamentalmente que de este problema se sale, y animo a todas las mujeres que estén viviendo una situación de maltrato a que contacten con nosotros y acudan a nuestro servicio.
Muchísimas gracias, Ana. Enhorabuena y a seguir adelante.
Muchas gracias a ti.
Y a seguir adelante a muchas mujeres que puede que nos estén escuchando. Hasta la semana que viene.